Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches, muy buenas noches. Hoy es lunes 3 de julio. Ay, Dios mío, la cosa se pone buena porque ya estamos a más de la mitad del año 2023. Yo espero que todas estas personas que nos escuchan hayan hecho esos ahorros que habíamos propuesto durante este segundo trimestre del año y que ya estén, si no es que lo lograron totalmente, lo estén completando para realizar esas metas que se habían puesto. Yo le doy la bienvenida a la semana, a Rosy Abreu, a Santiago Sicard y a nuestra queridísima audiencia. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Estuvo bastante caluroso este fin de semana porque entre la mezcla del polvo del Sahara y la humedad, señores, yo no sé a ustedes cómo les fue este fin de semana, pero hizo bastante calor. Yo sé que Santiago va a decir que no porque él adora estas temperaturas, pero la audiencia lo conoce ya. Santiago, buenas noches.
Muy buenas noches, pues miren que no las voy a contradecir, está haciendo calor, Sumas está caliente esta noche, está delicioso acá este ambiente con estas dos lindas mujeres que me acompañan y especialmente con esta linda audiencia que noche tras noche pues está con nosotros y aprende cositas, nos envía comentarios, nos envía críticas, de vez en cuando nos encontramos en la calle nos deja saber de su aprecio y su cariño, eso es muy valioso para nosotros y la verdad que nos hace sumamente felices conocer que ustedes noche tras noche nos escuchan y les gusta el programa, les gusta conocer un poco más de finanzas en el día a día. ¿Cómo están, señoritas? Un nuevo mes, miren, ya julio, arrancó julio con su alegría.
Arrancó julio, sí, ya casi estamos en Navidad, Santiago, ya hay tiendas
no,
que...
No.
Santiago, no, espérense, señores, hay tiendas, de verdad, no, permiso, hay tiendas que ya desde julio, agosto, más o menos, empiezan a poner los artículos de Navidad. Los del año pasado, claro que sí, en ofertas, muy buenas ofertas. Así que ya casi estamos en la temporada navideña, aunque ustedes no lo crean.
Bueno, vamos a admitir que el año sí va corriendo, eso sí lo vamos a admitir. Y también va corriendo y repletísimo de información el contenido del día de hoy. Yo no sé ustedes si ya vieron esa agenda.
Bueno, pues vamos a darle inicio a nuestra agenda de hoy con los factores del día y nos vamos hacia Estados Unidos, donde los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense suben tras los datos acerca de la manufactura.
Luego nos vamos para Europa, donde las acciones cerraron con baja presionadas por empresas de sanidad.
Y el Banco Mundial y la OMC intentan reactivar las negociaciones sobre el comercio de servicios.
Y ya en nuestro país, el ministro de Energía y Minas destaca el impacto positivo del parque eólico Los Guzmancito, cuya inversión asciende a más de 258 millones de dólares.
La Super de Bancos amplía canales de servicios y disminuye costos para la ciudadanía y las entidades financieras.
Señores, si el Challenge Popular galardona ideas que agilizan transformación de la economía digital, vamos a ver de qué se trata.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo, pero yo ni siquiera debería decir con quién vamos a conversar a fondo.
Yo sí, yo lo voy a decir, Santiago.
Hoy tenemos una invitada muy especial, ¿no?
Sí, Ivette. Hoy, ay, pero de lujo, hoy, señores, tenemos tremendo plato fuerte, porque la invitada de hoy es Rosy Abreu, pero Santiago, yo no sé si viene representando a Sumas o si viene representando a...
Yo creo que hoy me pongo, perdón, yo creo que hoy me pongo otro sombrero. Me pongo dos sombreros, el de Sumas y otro más adicional.
Sombrero adicional, miren, algo interesantísimo, nos va a hablar de opciones de inversión en otra divisa y particularmente de una que estará disponible próximamente a través de Altio Safi. Así que no se van a perder a Rosy Abreu en su entrevista. Hoy, en ese pedacito de Conversando a Fondo, Rosy no es anfitriona, es invitada.
Así es.
Así que
así
ahí
es.
Van las preguntas difíciles, ¿cierto?
Me traten bien, que me traten bien.
Aquí tenemos nuestra lista de preguntitas difíciles. Posteriormente, vamos a la estadística de hoy, donde hablaremos un poquito del dólar, precisamente basados en lo que Rosy nos va a comentar.
Y como todos los lunes, Descifrando el Mercado viene de manos de Víctor Reyes, que nos explicará algunos indicadores y metodologías importantes para valorar la opción de comprar acciones de una empresa en el mercado de valores dominicano.
Y para finalizar, ustedes saben que no lo hacemos sin nuestra frase a recordar, que de lunes a jueves tenemos esta cherry que le ponemos a nuestro pastel. Ustedes ya escucharon el contenido que tenemos bien cargadito esta noche, pues abriendo la semana, abriendo un nuevo mes. Así que quédense con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Y damos inicio a nuestros factores, como siempre, en los mercados internacionales. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron ligeramente en el día de hoy, cambiando de tendencia después de que datos económicos mostraran que el sector manufacturero sigue enfrentando obstáculos. El Instituto de Gerencia y Abastecimiento, ISM, dijo que su PMI manufacturero cayó a 46.0 el mes pasado, su menor nivel desde mayo del año 2020, desde un 46.9. La lectura marcó el octavo mes consecutivo por debajo del nivel de 50, que separa la contracción de la expansión en la actividad, según una base de comparación mensual, la racha más larga desde la Gran Recesión. Cito, el sector manufacturero ha entrado en recesión y no se vislumbra un respiro. La debilidad de los pedidos llevará probablemente a una producción débil. Incluso si el empleo no cae, las ganancias siguen estando en peligro, dijo Brian Jacobens, quien es economista en jefe de Annex. Además, también se añadió que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó tras la publicación del dato, pero luego subía 3.9 puntos básicos, alcanzando un 3,858%. El índice manufacturero S&P Global de junio se situó en 46.3 puntos, igualando la lectura preliminar anterior, mientras que el gasto en construcción de mayo subió en un 0.9% por encima de lo que se tenía estimado que era de un 0.6%. Mientras que una parte muy vigilada de la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro, que mide la diferencia entre los retornos de los bonos a 2 y 10 años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situaba en un menos 107.9 puntos básicos.
Y ahora vamos a hablar de las acciones europeas que cayeron este lunes, presionadas por una baja de AstraZeneca y de otros valores del sector sanitario, lo que contrarrestó las ganancias de Generali y de las mineras, animadas por las expectativas de un mayor estímulo en China. El índice paneuropeo Stock 600 cayó un 0,2%, revirtiendo ganancias de alrededor del 0,4% para comenzar el día del segundo semestre con el pie izquierdo. Las acciones de las farmacéuticas británicas AstraZeneca se desplomaron un 8,0% y su peor jornada desde marzo del 2020, después que los analistas afirmaron que los beneficios de su medicamento experimental contra el cáncer de pulmón podrían no ser tantos como se esperaba. El índice sanitario más amplio cayó un 2%, liderando las bajas. Las mineras fueron las que más subieron, un 2,2%, ya que los precios de la mayoría de los metales avanzaron por la esperanza de que el gobierno chino ofrezca un mayor paquete de estímulos económicos después de que datos mostraran que la actividad de las fábricas del país se ralentizó en junio. Así, Curazioni Generali alcanzó su nivel más alto en más de un año con un alza de 3,4% después de que el regulador de seguros de Italia autorizó al inversor del fin a aumentar su participación por encima del 10% en la empresa, lo que alentaba expectativas de que se reanude una batalla entre inversores por el control.
Y continuando en los mercados internacionales, el Banco Mundial y la OMC intentan reactivar las negociaciones sobre el comercio de servicios. Y es que los responsables del Banco Mundial y de la Organización Mundial del Comercio pidieron hoy a los países que redoblen sus esfuerzos para que el comercio mundial de servicios sea más transparente y previsible, y alegaron que eso podría ayudar a los países en desarrollo a reducir la pobreza. Servicios como el turismo y las telecomunicaciones generan más de 2/3 del PIB mundial, pero las barreras para el comercio de servicios son mayores que para las mercancías, según el informe conjunto de ambas instituciones titulado Comercio de Servicios para el Desarrollo. La OMC tiene el mandato de liberalizar los servicios, pero sus estados miembros no han mejorado colectivamente el acceso al mercado desde el año 1997, cuando se alcanzaron acuerdos sobre telecomunicaciones. Tito, en el prólogo del informe, Ajay Banga, quien es el presidente del Banco Mundial, y Nyosi Okonjo, directora general de la OMC, afirman lo siguiente: es necesario reactivar la cooperación internacional en el sector de los servicios. También añadieron que tales esfuerzos deben ampliar el comercio y la inversión, reducir los costes comerciales, aportar mayor transparencia y previsibilidad a los regímenes de política comercial y, en última instancia, aumentar la participación de las economías en desarrollo. El documento no ofrece soluciones prescriptivas, sino que su objetivo es recordar los beneficios de avanzar en la agenda de negociación sobre el comercio de servicios y los costes de oportunidad de no hacer nada. Ambos organismos están dispuestos a ayudar a los Estados miembros.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, el ministro de Energía y Minas, el señor Antonio Almonte, valoró de positivo el impacto del parque eólico Los Guzmancitos, construido aquí con una inversión de $258 millones e inaugurado este sábado por el presidente Luis Abinader. Se trata del parque eólico más grande e importante de las regiones norte y este y generará decenas de empleos directos, además de que duplica la generación de energía limpia. Se estima que el parque contribuirá a dejar de emitir anualmente 210,000 toneladas de CO2 a la atmósfera. El ministro Almonte, al pronunciar su discurso oficial, destacó el impacto positivo que tiene la generación de electricidad mediante molinos de viento y valoró las estrategias respecto al desarrollo energético que ha seguido el gobierno del presidente Luis Abinader desde el inicio de su gestión. Cito: en este periodo, el gobierno hemos duplicado la capacidad instalada de energía renovable en el país, esto aseguró el señor Almonte. Fue en presencia del presidente Luis Abinader y del ministro Almonte que el 22 de agosto del año 2021 se dio el primer palazo para el inicio de este proyecto. La ceremonia contó con la presencia de los principales ejecutivos inversionistas del Grupo Energético 23, cuyo presidente, el ingeniero Miguel Ferris, destacó que se añadieron 100 MW al parque eólico y que en una tercera etapa se instalarán otros 70 MW fotovoltaicos.
Continuando, en nuestro país, la Superintendencia de Bancos amplía canales de servicios y disminuye costos para la ciudadanía y entidades financieras. Y es que la Superintendencia de Bancos ha transformado su estructura de servicios para las entidades financieras y público en general gracias a la provisión de nuevos canales digitales que permiten el ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo. Esta estrategia de reducción de la burocracia que facilita el acceso a los canales de servicio ha permitido un aumento significativo en la cantidad de asistencias ofrecidas a usuarios y usuarias de las entidades de intermediación financiera mediante la Oficina de Servicios y Protección al Usuario, ProUsuario, a clientes de entidades en proceso de disolución, a las entidades supervisadas y a la ciudadanía en general. La institución destaca que las reclamaciones atendidas en ProUsuario entre agosto del año 2020 y mayo del año 2023 ascienden a 13.888, cada equivalente a 2.3 veces las registradas en los 4 años previos, es decir, del año 2016 al año 2020. Además, se ha dispuesto la devolución de más de 324 millones de pesos a usuarios que han obtenido respuestas favorables a sus reclamaciones, lo que representa más de 4 veces el monto acumulado en el cuatrenio anterior. En total, ProUsuario ha sostenido 329.146 interacciones con usuarios y usuarias de las entidades supervisadas en atención a consultas de información financiera, quejas o reclamaciones a través de los diferentes canales creados para tales fines. Entre los canales de servicio que la institución puso a disposición del público está en la página web de ProUsuario, un centro de contacto multicanal donde pueden atenderlos a través de correo electrónico, llamadas y chat, perfiles en redes sociales, un código de contacto gratis para móviles que es *778 y un servicio de asistente virtual llamada Lucía que provee respuesta rápida y de primera línea. De igual manera, la institución desarrolló su aplicación móvil ProUsuario Digital, herramienta que facilita a la ciudadanía el acceso a información crediticia, educación financiera, realización de reclamaciones, entre otras funcionalidades. Esta se encuentra disponible para ser descargada desde dispositivos Android y iOS.
Y para finalizar, vamos a hablar del Banco Popular Dominicano, que realizó la 7ª edición del Challenge Popular, el maratón o la maratón de co-creación de innovaciones y soluciones financieras para universitarios, que este año reconoció las propuestas más destacadas en aportar a la transformación de la economía digital del país. De un total de más de 900 inscritos, se seleccionaron 40 estudiantes de 7 universidades quienes participaron en la competición, teniendo que desarrollar en 72 horas iniciativas que superaran los criterios de evaluación al tiempo que trabajan en equipo con cursantes, de otras casas de estudios. El Challenge Popular es parte del apoyo que el Banco Popular otorga al emprendimiento joven con el objetivo de impulsar en ellos el pensamiento creativo y el desarrollo de habilidades de liderazgo. Las ideas obtenidas son luego consideradas para ser implementadas en soluciones financieras que el Popular ofrece a sus distintos segmentos de clientes. Felicidades por cada uno de esos aportes que hace el Banco Popular para la ciudadanía dominicana.
Miren, bueno, y con este...
Ella ya quiere comenzar.
Recuerden que la semana pasada, el jueves, el Banco Central redujo la tasa de política monetaria. Y para eso, mañana, tenemos invitados especiales en Conversando a Fondo. Vamos a hablar un poquito de eso. Con Rosy a continuación trataremos levemente el tema, pero mañana lo hablaremos muy en detalle con la gente de Parval. Vamos a aprovechar eso. Entonces, ojo. Y segundo, que también mañana lo ampliaremos en Conversando a Fondo, mañana martes, aprovecharemos la gente de Parval para que nos hable de la subasta del Ministerio de Hacienda, que será este miércoles también. Así que ahí los dejamos con esa chiva para el día de mañana. Por ahora, vamos a conversar a fondo con la señorita Rosy Abreu, que ya anda por aquí nuestra invitada esta noche.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Tienda es sinónimo de Joarla. Proyecto es sinónimo de Wara. Negocio es sinónimo de Claudia. Comercio es sinónimo de Rosa. Mercado es sinónimo de Katy. Emprende se escribe con tu nombre, mujer que crea su futuro. Descubre un espacio lleno de beneficios para acompañarte desde la idea inicial hasta la apertura y desarrollo de tu negocio a través de capacitaciones y mentorías. Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer. Popular, a tu lado siempre.
Aviso, si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gob.do. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Señores, llegó el momento de conversar a fondo y nuestra invitada especial del día de hoy es nuestra querida Rosy Abreu. Yo sé que ella va a hablar de cosas que a ella le encantan, porque ella, al igual que Santiago, le encanta hablar de fondos. Yo me imagino que de eso hablaremos hoy.
Yo también. Mira, la verdad que estoy como con risa porque nuestra entrevistada de hoy, participa todos los días en Sumas, pero hoy que está de entrevistada la siento como nerviosa. Yo no sé por qué.
Sí, no sé, me siento un poquito
todavía
nerviosa.
Todavía no hemos presentado a nuestra invitada, mire, lo simpático, o sea, una invitada.
Sí,
que...
sí.
Ah, ¿qué tal, Ivette? Una invitada lanzada.
Sí.
Querida audiencia, esta noche tenemos el placer de que la señorita Rosy Abreu, promotora de inversión de Altiosafi, nos acompañe para hablarnos un poquito de temas del mercado de valores, de temas que seguramente a ustedes les va a pasar lo mismo que a mí, les van a llamar la atención y espero que, lo mismo que a mí, los vayan enamorando poco a poco hasta que lleguen a la locura total como en la que vivo yo con esos fondos de inversión.
Como Santiago se le declara los fondos, señores.
Me gustó. Entonces, sí. Rosy Abreu, bienvenida a Sumas. Creo que es la primera vez que visitas como entrevistada, ¿cierto?
Yo creo que sí. Yo espero que por ser de la casa me traten bien.
Vamos a hablar de Rosy Abreu desde el punto de vista profesional primero. ¿Quién es Rosy Abreu? Cuéntanos un poquito de tu vida profesional. Ubícanos en el mercado de valores. ¿Qué has hecho? ¿Qué haces actualmente? Como para que nuestra audiencia, que todos los días te escucha, pero desde otra perspectiva, desde otra silla, hoy te ubique en el mercado de valores con lo que haces en el día a día.
Claro, bueno, lo primero es decir que yo no estudié la parte financiera, Santiago, en primera instancia, sino que mi carrera base es comunicación social. Eso fue lo que estudié, comunicación social. Y siempre, desde que empecé mi vida laboral, que digamos que desde los 16 años estoy trabajando, hasta antes, creo, puedo decir que hasta antes, he trabajado en la parte comercial, siempre en la parte de ventas, retail, consumo masivo. Y ya luego, pues, llego a la parte financiera, específicamente a una administradora de fondos de inversión, donde, pues, permanecí durante casi 5 años. Y estando trabajando ahí, pues, sí hice una maestría en finanzas, mención mercado de capitales. Además de esto, también una maestría en alta gerencia. Y, pues, corroboro todo lo que acaba de decir Santiago, de que el mercado... Los fondos de inversión abiertos específicamente, que es con lo que siempre he trabajado, ahora también obviamente, pues tengo la parte de los fondos cerrados, porque la SAFI donde estoy también tiene fondos cerrados, pero el mercado enamora y es vuelve decir, a uno loco.
A ti te llegó el amor por la puerta y no espero a que la abriera, sino que se te metió por la ventana, pareciera ser.
Se entró por la ventana solo, sin esperar a que yo le abriera esa puerta.
Bueno, así pasa. Ojalá que a todos ustedes que nos escuchan prueben un poquito del mercado de valores, que en realidad vale la pena. Crea una disciplina interesante y sobre todo pues da oportunidades para multiplicar un poquito esas inversiones que tenemos. Con disciplina poder cumplir esos deseos, esos objetivos financieros que tenemos. Rosy Abreu, actualmente te encuentras en Altio. Sí. Cuéntanos un poquito de Altio, porque como tú decías, Altio previamente estaba dedicado exclusivamente a fondos cerrados y muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos tenían un enfoque hacia el inversionista profesional e institucional. Pero eso ha venido cambiando. ¿De qué se trata ese cambio, Rosy?
Así es, tal cual como dice Santiago, Altio Safi es actualmente la administradora de fondos de inversión número uno del país. Somos líderes y así como indicabas, estábamos los fondos cerrados que tenían eran básicamente pues dirigidos a ese inversionista institucional, pero esto ha venido cambiando y ha venido cambiando con la apertura y la puesta en operatividad de nuestro fondo abierto GAN Liquidez 1, que es nuestro primer fondo abierto y está enfocado y vino enfocado para darle esa apertura al inversionista retail, para poder pues atraer ese inversionista que no podíamos tener a través de los fondos cerrados que teníamos previamente.
Excelente, excelente, porque quiere decir que el mercado entonces está creciendo, que sigue habiendo mucho potencial, porque si no, las empresas del mercado de valores pues no se moverían hacia allá. O sea, que están viendo que hay un mercado interesante, que hay cómo seguir creciendo y cómo seguirle prestando sobre todo
Así es.
instrumentos a la población para que los aproveche en su beneficio. De eso se trata. No se trata de que usted invierte en todo lo que le ofrecen, o usted compre todos los seguros que le ofrecen, o todos los servicios que le ofrece el mercado financiero, sino se trata de que escoja aquellos que, por el conocimiento que usted adquiere, sea a través de sumas o de cualquier otro medio, pues usted entiende que son los más apropiados para su caso. Rosy, empecemos a hablar de
Sí.
producto, empecemos a hablar de Altio un poco más en detalle. Altio se mete en el mercado de los fondos abiertos. ¿Cómo va
Sí.
eso? ¿Cómo ha sido la receptividad de los clientes?
Bueno,
Cuéntanos cómo va ese fondo abierto y de qué se trata.
yo puedo decir, ya que vengo de otras AFI, como les indicaba anteriormente, que era solamente de fondos abiertos, que la receptividad que hemos tenido ha sido, pues, yo diría que ha sido rápida. Hemos llegado a ese inversionista que estábamos pues queriendo abrir las puertas al inversionista retail, obviamente, pero es un instrumento que es para todo tipo de inversionista, tanto personas físicas así como para personas jurídicas, pero esta puerta ahora está mucho más abierta a todos esos inversionistas. Este es un fondo líquido, como habíamos indicado anteriormente, es un fondo corto plazo que actualmente, Santiago, tiene un tiempo mínimo de permanencia de apenas 2 días, pero esto es algo que va a cambiar. Y tiene una hora corte a las 12 del mediodía y también es algo que, pues, que va a cambiar y va a ser en un futuro ya no muy lejano porque se está trabajando esto, va a ser un fondo que no va a tener pacto mínimo de permanencia, o sea que si ahora es líquido, va a ser mucho más líquido porque no va a tener ningún tiempo mínimo de permanencia y va a tener una hora corte tanto para rescates así como para aportes, va a ser hasta las 3 de la tarde. Es un fondo que tiene un monto mínimo de inversión de 50 mil pesos, o sea que yo creo que si dentro del challenge que teníamos, Santiago, ¿verdad? De ese objetivo para julio, usted estaba guardando dinero para aperturar un fondo de inversión, pues anótelo por ahí, 50 mil pesos el monto mínimo para empezar a invertir.
Más sencillito, facilito. Rosy, vamos a hablar de nuevas alternativas, porque los fondos de inversión lo que facilitan es que la gente tenga más opciones, tenga más acceso. Hablando de nuevas alternativas, tú nos diste ahora una primicia.
Sí.
¿De qué se
Ahora
trata?
viene
¿Qué nos
otra
trae
primicia.
Altio? ¿Qué nos trae Altio? Eso
Bueno,
nos interesa.
ya tenemos un fondo abierto en pesos, pero venimos también con nuestro fondo abierto en dólares, que ya, digamos, entre 1 o 2 meses ya lo tenemos operando. Y va a ser un fondo, Santiago, que más que al sector retail va a ser dirigido a la parte empresarial. Les voy a dar primicia de montos mínimos de aporte. Va a ser.
Eso,
Ah,
cuéntanos un poquito de qué se
va.
trata. Entonces, viene un nuevo fondo en Altium.
Viene
¿De
un nuevo
qué?
fondo.
Arranquemos por, ya nos dices que está muy dedicado, me imagino que a tesorerías, me imagino,
Sí, correcto.
exactamente. Entonces, me
Viene con las
imagino.
mismas condiciones que el fondo abierto en pesos, es decir, con las mismas condiciones en el punto de pacto mínimo de permanencia, que no va a tener ningún pacto mínimo de permanencia, y también en la parte de las horas cortes para aportes y rescates o retiros, que mucha gente no entiende a veces cuando le hablamos de rescates, pero rescates y retiros es básicamente lo mismo en la parte del mercado de este mundo financiero. Y va a ser un fondo que va a ser más dirigido a esa parte de tesorería empresarial, donde el monto mínimo de inversión va a ser de $25,000. O sea, a partir de $25,000 vas a poder invertir en este fondo. Yo sé que también hay muchos clientes físicos que tienen ese monto, Santiago. Yo sé que sí.
Sí, los hay. Bueno, pero $25,000, ¿en qué va a invertir este fondo? ¿Cuál es como el propósito, digamos? ¿Qué activos tiene? Es un fondo, como es abierto, me supongo que es muy líquido.
Sí,
pero ¿tiene pacto líquido de permanencia? ¿No tiene pacto de permanencia?
No, no va a tener pacto de permanencia. No va a tener pacto de permanencia.
No va
a tener,
o sea,
no, va a ser totalmente, exacto, totalmente a la vista. Igual como el abierto en pesos que tenemos, que también se está trabajando para llevarlo a que no tenga ningún pacto mínimo de permanencia, que actualmente es de apenas 2 días el pacto mínimo de permanencia, que ya eso no va a ser así, no va a tener ningún pacto mínimo de permanencia. Y es importante que nuestra audiencia sepa, Santiago, y quizás el que no conoce a Altio, que actualmente nosotros tenemos el fondo líquido más rentable dentro del mercado de los fondos abiertos. O sea, si ustedes se ponen...
Rosy, de eso te iba a hablar. Toda esta poca permanencia del fondo va a conservar las ganancias que se tiene de otros fondos que por conservar la permanencia, por ser cerrados... ¿Esto va a afectar? Cuéntame, ¿cómo van las
ganancias? Bueno, estamos hablando de fondos abiertos y si comparamos, digamos, manzana con manzana, ¿verdad? Actualmente dentro del mercado, pues tenemos la mejor rentabilidad de los fondos líquidos durante los últimos 30 días, que ha sido de un 15.28% anual variable. O sea que si usted, ¿verdad?, está pensando en invertir, yo siempre he dicho, y Santiago también lo ha dicho en anteriores programas y lo ha repetido muchísimo, que los fondos abiertos son, yo no sé si decirlo ya, o sea, para mí son el mejor instrumento para usted empezar a invertir, para usted empezar a probar dentro del mercado de valores, conocer, familiarizarse con este tipo de instrumentos y sacarle pues provecho a ese dinero que usted tiene y no dejarlo cogiendo polvo y ocioso.
Rosy, si yo todavía no soy cliente de Altio y me ha llamado la atención esta futura posible opción de inversión en dólares, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tan fácil es volverme cliente de Altio? ¿Tengo que hacerlo ya o debo esperar a que salga el fondo? ¿Tú qué le recomiendas a quienes nos escuchen y de pronto dicen, oiga, yo tengo unos dólares y me gustaría trabajar con Altio, trabajar con los fondos de inversión de Altio, los abiertos, los cerrados, no sé?
Bueno, lo ideal sería, obviamente, esperar porque el cliente debe ser debidamente validado por el área correspondiente y hasta que no tengamos pues, el fondo ya operando, pues no se puede realizar la validación para ese fondo específicamente, ya que a pesar de que tenemos un fondo abierto en pesos, se debe hacer una validación para cada uno de los fondos donde el cliente pues quiera ingresar.
¿Qué tan lejos estamos? ¿Se puede saber o todavía estamos
Bueno, en temas regulatorios? Podemos decirlo, Santiago, podemos decirlo. De 1, máximo 2 meses ya el fondo lo vamos a tener operando.
¡Upa, qué bueno!
Rosy, no te vayas, no quiero que te vayas sin que nos repitas. ¿Cuánto es el mínimo con el que se puede abrir este fondo? Porque es importante que la audiencia lo tenga ahí en Q. Recuérdate que tenemos a la audiencia ahorrando durante 3 meses, quién sabe, y esos ahorros los pueden hacer crecer en uno de estos fondos.
De acuerdo, para el fondo en pesos que sí está operando actualmente, el monto mínimo es de $50,000. Y para el fondo en dólares, que ya vendrá próximamente dentro de 1 a 2 meses, pues el monto mínimo de inversión va a ser de $25,000. Ese va a ser para nuestro fondo en dólares. Y sé que había mencionado Santiago anteriormente acerca de la tasa, de la disminución de la tasa de política monetaria, y que obviamente esto tiene un impacto inmediato realmente en las tasas de captación de las instituciones de intermediación financiera, es decir, de los bancos. Y obviamente nosotros pues no estamos exentos de esto, ya que dada la naturaleza de los fondos abiertos, en especial, digamos, los fondos líquidos, como en nuestro caso actualmente, nosotros debemos mantener un 60% de nuestro portafolio en instrumentos totalmente líquidos, como vamos a decir, certificado de depósitos, en entidades que conforman pues una gran proporción de estos. Entonces, esa proporción que nosotros tenemos colocada en esos instrumentos, pues potencialmente irán reflejando esos rendimientos más bajos. No va a ser obviamente de golpe, que eso al aportante muchas veces pues quizás le da un poquito de miedo de que si su tasa va a bajar, porque los fondos no tienen una tasa fija, sino una tasa que es variable diaria, y obviamente esto va a impactar y paulatinamente se van a ir viendo pues esos rendimientos un poco más bajos a medida de que las instituciones pues así mismo van a ir ajustando sus tasas de captación. Y esto es algo que honestamente ya lo hemos lo estamos viendo desde hace ya unos días, pero lo bueno también de este tipo de instrumentos es que el portafolio, como nos permite diversificar el portafolio, la política de inversión también nos permite invertir en otros instrumentos, tales como son los bonos de deudas y demás, y eso ayuda como a hacer un mejor equilibrio.
Bueno, Santiago, si la dejamos, no hay más programa, y tenía vergüenza. Rosy, qué tremendo placer tenerte con nosotros aquí, enseñando, conversando a fondo con nosotros. Aprendimos muchísimo, yo aprendí muchísimo, no sé usted, Santiago.
Vamos a volverle a invitar. Ustedes claro sigan sí. en
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, si a ustedes les interesó el fondo en dólares del que nos habló Rosy Abreu en Conversando a Fondo, pues seguramente les va a interesar conocer las estadísticas del dólar norteamericano en la República Dominicana, el cual hoy lunes se ubica en 55 pesos con 57.99 centavos, que supone una variación del 0.16% respecto a la sesión del viernes pasado. Con esto, la moneda nacional se ha apreciado un 1.48% frente al dólar norteamericano en lo que va corrido de este año 2023.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Descifrando el Mercado continúa comprometido con ustedes. Bueno, en realidad, Víctor Reyes, con ese compromiso que tiene con nuestra audiencia, nos mantiene muy contentos. Muy buenas noches, Víctor. De nuevo, bienvenido a tu sección aquí en Sumas.
Buenas noches, Santiago. ¿Cómo anda todo?
Excelente, excelente, Víctor. Caluroso el clima por acá. Tú lo has sentido hoy por lo menos un poquito más fresquito, sin decir que estuvo frío, pero un poco más fresquito que los días anteriores o que la semana antepasada, donde realmente las temperaturas fueron muy elevadas y sobre todo la sensación térmica. Pero nos gusta el calor, ese calor que acompaña Sumas, ese calor que acompaña las finanzas, que nos pone en movimiento, que nos da energía. Víctor, la semana pasada empezamos a hablar por solicitud de uno de nuestros oyentes de esas métricas que existen para decidir o evaluar una compañía, valorarla y decidir si vale la pena comprar acciones de esa empresa o no. Tú nos hablaste en general de los mercados internacionales, de muchas de las de los métodos que existen para hacer esta labor. Los que no lo pudieron escuchar pueden ir a Spotify, en Suma Radio lo encuentran, o específicamente pueden encontrar la sección Descifrando el Mercado Sumas. Y allí entonces encontrarán este interesante capítulo donde Víctor Reyes nos ayuda a descifrar esas herramientas que nos sirven para tomar ese tipo de decisiones. Víctor, o bueno, también lo pueden hacer en nuestra página web también, sumasmas.com. Si ustedes quieren ingresar, ahí simplemente buscan la sección y encontrar, o pueden hacer el filtro por Víctor Reyes o por herramientas para valorar empresas. Bueno, el filtro que ustedes deseen es bastante fácil, por la fecha también lo pueden mostrar. Víctor, quedamos en deuda con la audiencia y tú me lo recordaste ya cuando salimos del aire hace 8 días. ¿Y por qué quedamos en deuda? Pues porque, como tú señalabas, muchas de esas herramientas, todavía por la falta de información, por la falta de historia en la República Dominicana, no es tan efectivo aplicarlas. Y especialmente porque algunas de esas herramientas operan sobre todo mucho más cuando las empresas ya están en el mercado. Próximamente, si Dios quiere, tendremos acá en la República Dominicana una emisión de acciones que estamos esperando ya hace un par de años y que esperamos que este año sí se materialice y esperamos que sea en este trimestre. De ser así el caso, Víctor, ¿cuál sería como esa herramienta puntual o ese método que deberíamos utilizar para valorar esas empresas que emitan acciones acá en la República Dominicana? ¿Son las mismas del exterior? ¿Hay algo más especializado, algo quizás más sencillo, algo más práctico o quizás algo más complejo, pero que nos ayude a tomar mejor esa decisión? En tu opinión, ¿cómo sería eso?
Sí, mira, Santiago, es importante destacar que para que cuando la empresa se haga pública, va a tener un informe de valoración de la empresa. Es decir, todas las empresas que van a salir al mercado en República Dominicana bajo la emisión de oferta pública de acciones van a contar con una valoración, ¿no?, de un tercero respecto a la empresa. Okay. Y esa valoración regularmente se hace a través de diferentes metodologías. La metodología más utilizada es la metodología de flujos de caja descontado. Esa es la metodología, yo te diría, estándar que se utiliza para valorar empresas. Ahora bien,
perdóname, te pregunto, esa metodología del descuento de caja, ¿la hace un tercero que es contratado por esa misma empresa, pero que está habilitado por el mercado de valores para este tipo de informes? Y lo que nos dice es que nos dice si comprar o vender o qué tipo de información nos da ese reporte normalmente.
Sí, bueno, el estructurador, en este caso, bueno, el estructurador contrata a una empresa consultora para que realice la valoración de la empresa, ¿ok?
O sea, no es el mismo emisor, es un tercero totalmente independiente.
Es un tercero independiente, sí. Regularmente, una empresa especializada en este tipo de temas, conocida, de lo que le llaman, puede ser otra empresa, pero muchas veces son Big Four, una de las Big Four, ¿no? De las empresas de auditoría internacionales que tienen mucha experiencia en este tema, es la que se suelen no tener protagonismo en este tipo de valoraciones.
Y regularmente ese reporte, además de toda la información que trae, ¿cuál información es clave en ese reporte, en tu opinión?
Exacto, mira, ese reporte cuenta con todo el esquema de valoración, cuenta con la proyección por lo menos de los próximos 5 años del margen de rentabilidad de la empresa y de los diferentes drivers de las líneas de negocio de la empresa, es decir, la proyección de los ingresos básicamente y ese margen que va a tener la empresa por línea de negocio en los próximos 5 años. Luego también se calculan cifras como el crecimiento de largo plazo de la empresa y con el costo de oportunidad del dinero, ¿no?, para la empresa, se hace dicha valoración. Esa valoración parte de lo que es descontar los flujos que se esperan en el futuro, traerlos al valor presente, y ese es el precio de mercado de la empresa. Ese precio se divide entre la cantidad de acciones en circulación o la cantidad de acciones que tiene la empresa, y eso nos da una idea de por dónde anda el valor de mercado de la empresa antes el inicio de la colocación o de la oferta pública o del proceso de oferta pública.
Ahí te pregunto, ¿ese precio es el precio al que efectivamente sale la oferta pública o no necesariamente?
Bueno, ese informe lo que da es el valor intrínseco de la empresa bajo una metodología.
¿Qué es eso? Cuéntanos.
Exacto, hay una diferencia. El precio de cualquier cosa lo determina el mercado a través de la oferta y demanda. El valor intrínseco resulta de aplicar una metodología de valoración financiera para en función de los fundamentos que muestra la empresa, calcular un valor, ¿no? Un valor que se puede aproximar a un precio de mercado, pero no necesariamente es el precio de mercado.
Ok, o sea, nos sirve como referencia, digámoslo así.
Exacto, nos sirve como referencia.
Bueno, es totalmente esperable. Es esperable que además de esa valoración que saca este tercero que es pagado por el emisor, hayan firmas locales que puedan sacar otras valoraciones, o eso no es tan usual, o por tratarse de un mercado tan pequeño, posiblemente no
sí,
lo vean.
Regularmente la empresa, antes de salir oferta pública, la empresa contrata a un tercero para que valore la empresa, ¿no? Antes de salir oferta pública y saber por dónde, más o menos tener una idea de por dónde da el precio. Luego, para el proceso de oferta pública, el estructurador contrata a una empresa para que haga la emisión ya de cara al IPO. Contrata a una empresa para que haga la valoración de cara al IPO. Creo que lo había mencionado.
Ok, Víctor. ¿Tú nos ibas a hablar de otra forma, otra herramienta para
sí.
mirar?
Sí. Cuéntame. Obviamente, el tema de la valoración es fundamental, pero hay un indicador. Yo creo que en la semana pasada hablamos un poco de todo lo que tiene que ver con las diferentes metodologías, como mencioné, para calcular el valor de la empresa. La metodología de flujo descontado es muy utilizada. Sin embargo, también hay una metodología que es la metodología de valoración relativa, que utiliza diferentes tipos de ratios principalmente. Hay un ratio que es muy importante en la hora de cuando la empresa sale a mercado primario o emiten sus acciones por primera vez. Este es el ratio, no tiene una traducción en español, no la conozco. Es Enterprise Value entre EBITDA. Y voy a explicar qué es el Enterprise Value de la empresa y qué es el EBITDA. El Enterprise Value de la empresa es el valor del patrimonio, ¿no? Más el valor de más la deuda, más todas las disponibilidades de cash que tiene la empresa. Es decir, es el valor de una empresa en este contexto, o lo que le llaman Enterprise Value, es igual a la sumatoria del patrimonio más la deuda más las reservas o los equivalentes en cash, ¿no? Ese es básicamente el valor de una empresa. Entonces, eso se divide entre el EBITDA. El EBITDA, Santiago, viene por son las siglas en inglés de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Básicamente, son las ganancias antes de interés, taxes, depreciación y amortización. Entonces, el EBITDA es una medida que mide el performance, la rentabilidad de la empresa en términos de dinero, en términos monetarios. Entonces, básicamente, lo que nos dice es cuántas veces el ratio nos dice cuántas veces vale la empresa su rendimiento o su generación de valor en términos anuales. ¿Ok? ¿Cuántas veces vale la empresa eso? Mientras más alto es el ratio, más cara está la empresa. Mientras más bajo es el ratio, más barata está la empresa. Entonces, tal vez muchos de ustedes se preguntan, ¿y para República Dominicana por dónde debería andar, ¿no?, ese ratio? Mira, en Estados Unidos, porque lamentablemente no tenemos un mercado, Santiago, acá muy, muy profundo, ¿no? Pero ajá. En Estados Unidos dicen que, por ejemplo, las empresas que están en el índice Standard & Poor's, por lo regularmente Standard & Poor's 500, suelen rondar entre el 11 y el 16. Es decir, tienen una EBITDA entre 11 y 16. ¿Qué significa eso? Que en promedio, el valor de la empresa, ¿no?, y definir valor de la empresa o el Enterprise Value, que es no solamente el valor de la empresa, deuda, capital, más disponibilidades en efectivo, oscila entre 11 y 16 veces su EBITDA, es decir, su rentabilidad anual. Entonces, eso nos da una idea. Ahora bien, ¿qué EBITDA es un EBITDA atractivo? Un EBITDA atractivo, por lo regular, se suele considerar un EBITDA debajo de 10, un EBITDA de 9, 10, es un EBITDA atractivo. Entonces, eso va a depender del riesgo de la empresa, del sector de la empresa y de otros factores muy particulares del mercado de la empresa, del país donde está la empresa, de cuánto es el EBITDA. Ok, pero valores de EBITDA debajo de 10, 11 son valores a nivel de inversión que suelen ser atractivos. Sin embargo, Santiago, en el mercado dominicano, lamentablemente no tenemos un benchmark, no tenemos un referente de cuánto es el EBITDA por sector empresarial. Porque tú sabes que tú puedes tener una empresa que sale IPO, pero hay empresas que están en muchísimos sectores de la economía y cada sector es diferente. Sin embargo, eso nos da una idea de que en términos, mira que el ratio es relativo. No importa si la empresa es pequeña o es grande. No importa si la empresa es madura o es joven. El EBITDA nos da un indicador relativo para ver qué tan cara o qué tan barata está la empresa cuando sale a mercado. En términos relativos, no en precio absoluto. Mira que yo no te he hablado en ningún momento de un precio, no te he hablado de pesos, no te he hablado de millones, sino en términos relativos.
Eso es bien, bien importante lo que tú dices y creo básico aclararlo, Víctor, porque la gente que, digamos, que está relacionada con las finanzas, que conoce un poco de empresas, pues dirá, pero ¿cómo así que el EBITDA más bajito? No, ojo, que Víctor, a lo que se está refiriendo es a la relación precio-EBITDA, es decir, ¿a cuántas veces estoy pagando yo el EBITDA? Ojo, no es que entre más pequeño sea el EBITDA de una empresa sea mejor, no, para nada. Entre más grande, mucho mejor. Pero para la compra, lo que se relaciona es esa proporción que dice Víctor entre el precio que yo estaría pagando y el EBITDA. Entonces, entre menos veces yo esté pagando el EBITDA de esa compañía, pues posiblemente el potencial de valorización es mayor. Como dice Víctor, este es un ejercicio interesantísimo para el país porque será la primera vez que con información pública podemos empezar a mirar el precio de mercado respecto al EBITDA de las compañías. Ojalá ingresen muchas más compañías y entonces podamos comenzar a estandarizar como ocurre en otros mercados, que uno dice, ah, en el sector de agroquímicos se debe pagar tantas veces el EBITDA, en el sector bancario tantas veces, en el sector de construcción tantas veces el EBITDA es un precio pues que se considera acorde. Yo creo que este ejercicio va a ser buenísimo no solo para los inversionistas, sino para los académicos y los analistas, Víctor, y ojalá que motive a que muchas otras empresas ingresen al mercado de valores para conseguir financiación, bien sea directamente a través de acciones o a través de ese paso intermedio que son los fondos de inversión, donde no toca pues revelar toda la información, que a veces las compañías no desean hacerlo, pero se accede a buenos recursos del mercado, se accede a tener cierta transparencia en la información y a que la gente comience a conocer mucho más de las empresas dominicanas, de sus productos, de su operación, y especialmente la gente comience a conocer mucho más del mercado de valores y cómo las acciones en el largo plazo normalmente son un activo de altísimo valor para nuestro portafolio. Víctor, no sé si se nos queda algo pendiente de este capítulo de análisis de valoración de empresas respecto al precio del mercado cuando vamos a comprar acciones.
Mira, yo te diría, Santiago, lo que podría decirle a los potenciales inversionistas, obviamente, como siempre, que diversifiquen su portafolio. Esta es una clase de activo nueva que puede tener un perfil de rendimiento retorno que tal vez sea interesante en el contexto de sus portafolios. Como siempre dicen por ahí, no poner todos los huevos en una sola canasta y obviamente estar diversificado. Creo que va a brindar una exposición a un sector interesante a través de una empresa que parece tener un perfil también interesante y que también entender algo. En general, no estoy hablando de César Iglesias, estoy hablando en general, la volatilidad, la desviación estándar, el riesgo de una acción, de las acciones, suele ser en promedio 2.2 veces el de los bonos. Para que entiendan eso. Eso es muy importante entenderlo. Sin embargo, es decir, el perfil de riesgo, las acciones son un activo mucho más volátil, más riesgoso que los bonos. Por lo tanto, también tienen un retorno esperado mucho mayor. Eso sería lo último que podría decir, Santiago.
Muchas gracias, Víctor, por tu participación esta noche y te esperamos en 8 días aquí en Sumas.
Un placer, Santiago.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal en línea y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Alpio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Señorita Rosy. Rosy ya es consciente de que se tomó el 70% de este programa hoy, me parece muy bien. Así que Ivette, vamos con nuestra frase a recordar para despedir nuestro primer programa de julio del 2023.
Sí, señor, y yo voy a hablar de un autor que tiene libros impactantes. Me encantan mucho sus libros. Él se llama Zig Ziglar, es un vendedor y orador motivacional estadounidense. Este caballero ha escrito una serie de libros que usted debe tener en sus manos, de los cuales hablaremos después, porque Rosy, pues imagínese, se nos tomó todo el tiempo del día de hoy. La frase para finalizar es: puedes tener lo que quieras en esta vida si ayudas a suficientes personas a obtener lo que ellas quieren. Capitalismo solidario. Me encanta esta filosofía de vida.
Uy, me encanta ese tema. Vamos a desarrollarlo, Ivette. Capitalismo sí, solidario. Con esta frase tan interesante dejamos nuestro programa hasta aquí y continuamos mañana martes a las 7 de la noche por la nota 95.7 FM. Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.